A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Farándula 021, un podcast de cultura pop. Con periodistas, psiquiatras y vestidas. ¡Comenzamos!
Y bueno, iniciamos el episodio 115. Sean bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Farándula 021. Un aplauso.
Sí. ¡Bravo!
Y aquí está mi Pilarica. ¿Cómo estás, Pilarica?
Pues más que feliz de la vidurria. Estamos como quinceañeras en sí. El 115.
No, y felices porque esta noche nos presentamos en Guadalajara, en el Teatro Galerías. La pregunta es, ¿ya tiene su boleto? Y ya va a aprovechar este jueves el 2x1 Ticketmaster porque nos quedan 3 semanas sí. En el Teatro Xola y se acaba la obra, ¿eh? No es que nos cabimos de teatro.
No.
Así que aproveche el jueves 2x1 Ticketmaster y compre sus boletos sí. Para vernos en Guadalajara, quienes estén cerca de Guadalajara o en Guadalajara, porque la función va a estar atascada.
¿Estás nervioso ahora sí tú?
Sí.
Estoy feliz.
Sí,
a mí me dijo hace rato que sí estaba
es un nervioso.
¿Cómo no? El Teatro Galerías es un teatro es de un los teatrazo. Más importantes de todo claro. México.
Es un teatrazo, no? Manigui, sí. Bueno, saluda Manigui, saluda a tu público.
¡Ay, Manigui! Episodio 115. Hoy nos vamos a ver a los ojos con muchos de los que nos escuchan, ¿eh?
Esta noche,
en el teatro. Y me da esa mucha emoción.
Y bueno, Meire.
Aquí estoy yo.
Meire.
Muy contento
de
estar aquí.
Que vienes de blanco.
De merengón.
Impoluto.
Haciendo impoluto, honor. A ver, ¿cuál es la diferencia? Impoluto, inmaculado, ni veo.
¿Cuál es?
Ninguna. Ah. Es merengón a tope. Merengón. Todo es blanco, blanco, blanquísimo y recontra blanquísimo.
Como pero, la prima de Gasparín.
¿Pero lo palomeado qué?
Lo palomeado es porque, pues, la verdad le caen como así, como chispitas de chocolate cuando se ve.
No, digo palomeado por el señor, mi amor.
Ah. Yo pensé que está muy blanco, pero trae en la camisa. Mira, trae en la camisa, es como
ay, sí
chispitas, chorretes,
no,
chorretitos
en la camisa
de chocolate.
Trae el logotipo de la marca de la prenda que porta.
¿Sí? ¿Y qué marca es? ¿Qué marca es? ¿Yema de huevo?
No.
Pero fíjate bien, la mancha.
¿Chocolate?
No, es Tommy Hilfiger, ¿no?
Exactamente.
¿Cuál es? ¿Qué marca es?
Tommy.
¿Ya viste? Tommy. Y ahorita nos hace Tommy.
No sé si que nos escuchan, me hizo carico.
Ay, había una película, ¿no? Tommy, can you hear me? Sí, de, claro, la ópera rock de Tommy.
De Pete Townsend, que es preciosa la...
Es padrísima.
Es más, en la película está Tina Turner y Elton John, muy jóvenes. Claro.
Es una joya esa película, ¿eh?
Una joya, en verdad. Y bueno, damas y caballeros, está Merengón, está Pilar, está Maniguis, al rato la Doñinini, el cuerpo, la Supermana y todo el equipé de Farándula 021. Y vamos a iniciar con esto.
Ver o no ver.
Y bueno, en esta ocasión hemos elegido propuestas que nos han fascinado y que es importante que ustedes vean. Y vamos a iniciar con Pilar Bolívar, que escogió de Nani que se encuentran todos los episodios en donde? Cuéntanos.
Pues se encuentran en YouTube, muchísimos, y en algunas plataformas. Ya saben que ahora las plataformas tienen, haz de cuenta, Netflix puede compartir de repente ciertas series con otras plataformas. Uh-huh. O puedes ingresar por la plataforma hacia donde está la serie.
Ah. Como Claro, como exacto. Claro.
Exactamente. ¿No?
Pero bueno, de
pues
Nani.
Pues escogí de Nani, porque de Nani para mí es el mejor sitcom que se ha hecho en todos los tiempos. ¿Qué quiere decir sitcom? Es una comedia de situaciones. Esta empezó a transmitirse en 1993 hasta 1999. O sea, se aventaron 6 temporadas. ¿Y de qué trata? Bueno, pues todo se sitúa en Nueva York y nos cuenta la historia de una chica de Queens, de origen judío, que se convierte por azares del destino en la nana de los 3 hijos de un viudo millonario que es productor de teatro en Broadway. Esa es la premisa de esta historia, que francamente es una delicia. Yo creo que todos los personajes están perfectamente bien delineados. La comedia siempre, en cada texto, en cada momento, en cada vestuario. Ya dejen ustedes. Es genial. Todo en este sitcom creo que es genial y lo recomiendo porque yo le he visto las 6 temporadas como 3 veces cada temporada.
No hay personaje que no sea fantástico en esa serie. Cada uno tiene una...
¿En esa qué?
En esa serie.
¡Ay! ¡Ay!
¡Ándele! Eso, gracias. ¡Hable bien!
Cada uno tiene razón de ser, razón de estar. Las situaciones que se gestan a partir de cada uno de ellos son muy ocurrentes, son muy ingeniosas, porque finalmente el enredo que pueda despertar el mayordomo o ella, la mamá, los hijos, es de verdad fantástico. Además, retrata muy bien aquellos años 90 de uh-huh, Nueva York. Uh-huh. Y lo que dice también Pilar es fantástico. La construcción del personaje de ella a partir de la ropa, de la moda. Y cómo pues, han pasado todos estos años, 30, y nosotros nos acordamos de ella con ese cuerpo delgado, con esas faldas, lápiz, esos trajes sastre, es fantástico.
Y otra cosa que me encanta, está ubicada en el mundo del teatro.
También.
Porque el señor Sheffield es un productor de teatro. Ella está enamorada de él desde el primer episodio. Hay una química todo el tiempo. ¿Cuántas temporadas duró?
6.
Que son 5 temporadas hasta que se casan y luego una temporada de marido y mujer. Y terminan además perfectamente porque ya otra temporada más no hubiera venido al caso. ¿Y cómo retratan a estas mujeres del Queens, estas mujeres judías, cómo son, cómo las retratan, qué entrañables, qué sensacionales? Todo es fantástico, como bien dices tú, el mayordomo, también la tensión sexual que tienen con la asistente del señor Schiffer, ¿sí? Y ella con esa voz inconfundible. Es un masterclass de actuación y exactamente, Pilar, sí, es un gran sitcom. Creo que de lo mejor que se ha hecho, sí, en el mundo.
Y parteaguas a todo, o sea...
Totalmente, porque totalmente.
Porque a partir de ahí ya empezaron... Bueno, claro, los norteamericanos son masters en este género, evidentemente, pero a partir de La Niñera empiezan a surgir y a surgir miles y miles y la verdad, pocos le llegan a los tobillos.
Sí. Mira, yo creo que hay varios sitcom perfectos. Uno se llama All in the Family, que es un sitcom de los 70. Maud, otro también sitcom de más o menos esa época. Golden Girls.
¿Qué cosa?
I Love Lucy. Uh-huh. Bueno, Alf. ¿Qué sitcoms,
Sí, qué maravillo. Sitcoms.
Y las actuaciones. Y aparte, cómo están delineados los personajes. Casan perfectamente uno con el otro y eso genera que el humor y la comicidad no hay desperdicio. Todo el tiempo es clava. Aparte de la actuación, los guiones son sensación. Y es tan tonta la anécdota. O sea, como que la sinopsis podría ser muy, muy sencilla, pero que es comedia del carácter de cada uno de los personajes. Amén de la situación. Pero aquí realmente es una comedia de carácter. Sí. Que así es como se dice.
Yo la amo. Como bien dicen, todos los personajes son entrañables y cada uno puede escoger. Y el mío definitivamente es Jetta.
Jetta.
La abuela. No. La abuela, bueno, te la comes. Todo mundo quisiéramos tener una abuela así, encantadora, pero despistada, pero que además, dentro de su mismo despiste, esa es la única que le puede ir bien, entre comillas, ¿no? Que siempre sale exitosa. No, qué encanto de sitcom. En verdad, qué bonito. No,
y otra cosa que tenían genial, en la cocina siempre estaban tragando delicias.
Sí. Ay, delicias.
Siempre, porque además, claro, llegaba la mamá y le abrieron un pastel, ¿no? O galletas. No sé, siempre había comida, estaba comiendo siempre comida deliciosa, ¿no?
No, no, increíble.
Pues como de increíble. Familia judía, ¿no? Del sí. Queens, evidentemente.
Sí, sí, claro.
Que meten este mundo a este otro mundo súper nice y elegante de la vida del productor de Broadway con sus hijos. Entonces tenemos muy bien definidas dos clases sociales que pelean en su momento para lograr la comicidad, pero también se unen para lograr lo que es la comprensión de los personajes.
Qué bonito. Bueno,
ver o no ver, ver o no ver.
Definitivamente sí.
Mere dice ver. Maniwis.
Clararira que sí.
Yo también digo ver. Y Pilar, ¿qué dice ahorita? Pilar, no, no ver, no, 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 no,
no, no, no, me quedó a deber.
Me quedó a deber, fíjate, aplica ya sabes qué.
Es lo mejor, es de los mejores sitcoms de, pues, del mundo.
Bueno, pues ahora le toca el turno a Mere, que escogiste qué.
Bueno, pues ya que estamos en Nueva York, ya que Pilar nos llevó a Nueva York, supongamos que Nueva York es ciudad. Es una serie de Scorsese en donde pues va contando una especie como de reflexión, vamos a decirlo así, una especie de monólogo montado en la voz de esta pues escritora y crítica social norteamericana, Fran Lebowitz, que tiene un humor muy particular. ¿Qué hacen? Pues recuperan frases dichas por ella en entrevistas, en monólogos, en conferencias, en cátedras, y va ella haciendo una especie de monografía de la ciudad de Nueva York en todos sus puntos, su construcción, su gente, sus manifestaciones culturales, su comida. Termina siendo un viaje genial a esta ciudad, pero además con un humor muy ácido, una reflexión social muy profunda, de verdad es muy inteligente.
Y ahorita les digo a la gente, ¿y ustedes viendo VIX?
Exacto. Exacto.
Ay, Dios. Exacto.
No, el otro día, la Maniwis y yo vimos un capítulo de La Rosa de Guadalupe. No.
¿Por qué se hacen
porque así
eso?
Es la vida. Así es la vida, Pilar.
Pues, ¿por qué se hacen eso?
Te voy a contar. Estábamos en la gira de medios, justamente rumbo a este día, a presentarnos el día de hoy en Guadalajara, y nos subimos a cambiar. Y le hablo por teléfono para decirle, vamos allá a cenar. Y oigo que está viendo lo mismo que yo le prendí a la tele y ahí se quedó. Y me quedé absorto del horror que es La Rosa de Guadalupe. Dentro del nivel actoral, las locaciones, el emplazamiento de la cámara, la iluminación, las temáticas. Aquí era una mujer ya de 80 años, Norma Lazareno, con una peluca de 3 pesos, que buscaba a su hijo, que la esposa había mugroseado y el hijo se había vuelto homeless. Un hijo de 50 y pico de años, ¿no? Y entonces iba y cacheteaba a la esposa y cacheteaba a los nietos. Y entonces, después de mucho sufrimiento, ¿qué crees? ¿Le echan el airecito? Que el airecito hace que la peluca casi se le caiga.
Sí.
Que no la cuidaron nada. Y entonces encuentra...
¡Qué oso!
No.
¡Qué horror!
No,
te lo juro.
Y encuentra al hijo, ¿no? Y ya todos son felices, ¿no? Luego, al final, es el efecto este de la rosa que desaparece, que es como de Odisea Burbujas. Dices, hijos de la fregada.
De verdad, no tiene para efectos especiales. Un celular puede más.
No. Y que le echen, además, el ventilador en la cara a una maravillosa actriz, una primera actriz como Norma Lazareno, y nadie se fijó que se le veía la peluca tan chafa.
No.
Es decir, el nivel actoral, la temática, la manera en la de presentar estos problemas sociales tan barata, tan violenta, tan corriente. ¡Qué asco! Perdón. Pero bueno, hablemos de tu serie entonces. Se llama...
Supongamos que Nueva York es ciudad.
Ok. ¿Ver o no ver?
Ver, por supuesto. Búsquenla en Netflix.
Ok. Maniwis.
Maniwis, pues ver, Maniwis.
Ver, por supuesto,
clararía.
Pilar.
A mí me parece interesantísima, ¿eh? Más allá de cualquier cosa, creo que la dirección es impecable, como no lo va a ser, evidentemente. Y este retrato único y muy particular, porque de Nueva York conocemos mucho, aunque no hayamos ido. ¿Por qué? Porque es una ciudad líder en el mundo, hasta para los que no la conozcan, porque la hemos visto en películas, la hemos visto en todos lados. Pero desde el lugar en donde está, se está contando, se está haciendo este retrato, creo que es donde hay el interés, se vuelve casi arte.
Claro.
No, además, Scorsese, que es de ahí.
Sí.
Que creció ahí, que conoce perfectamente lo que es Nueva York.
Y se vuelve arte, Horacio, ya no es nada más como...
Que también lo hace maravillosamente Woody Allen. Ahí me van a pasar.
Claro, por supuesto.
Lo hace maravillosamente. Y bueno, pues ahora me toca a mí. Yo quiero recomendar una serie muy polémica, que tiene 6 temporadas, se estrenó en el 2003, se llama Nip Tuck, que nos cuenta la historia de dos cirujanos plásticos que tienen una clínica que son diametralmente opuestos. Los personajes son Sean McNamara y Christian Troy. ¿Se acuerdan de estos dos nombres? Claro. Bueno. Y bueno, esta serie creada por Ryan Murphy habla de este asunto de las operaciones, porque ellos son dos médicos que se dedican a la cirugía plástica y aplicar, pues, Botox, Restylane y todo lo que tiene que ver con, pues, estas tecnologías e inventos para verse más joven, ¿no? Y bueno, es una crítica a la sociedad norteamericana. Por supuesto que habla la serie de sexo, de familia, de adicciones. Y bueno, eso llevó a que los sectores conservadores de Estados Unidos la rechazaran. La serie, las primeras 3 temporadas son geniales. Uh-huh. Las últimas 3 ya se la prolongaron. Uh-huh. Pero habla de la vulnerabilidad que tiene la gente cuando envejece y cómo mantenerse ahora sí que atada a una juventud perdida. Y cómo estos dos que por fuera pueden ser muy guapos, por dentro están podridos. Sí. Y cómo llega la gente al consultorio que trae, lo que necesitan son cirugía plástica, pero del corazón, uh-huh, no, o del alma, no una cirugía plástica externa. La serie está fotografiada genialmente. Los dos actores principales son, aparte de guapísimos, muy buenos actores. Las estrellas invitadas, tuvieron desde John Rivers hasta quien te puedas imaginar de estrellas invitadas. Fue una serie parteaguas y fue justamente estas series que antecedieron al nacimiento de las plataformas. ¿Dónde pueden encontrar las 6 temporadas? En HBO Max. Por favor, Mere, ¿qué te parece a ti Nip Tuck?
Me parece genial porque además, de alguna u otra manera, se mete al mundo de la medicina con una óptica distinta. Estamos acostumbrados a ver a los médicos como estos hombres y mujeres que estudiaron, que son perfectos, que están buscando únicamente el bien del paciente. Y no, son seres humanos que tienen familias con problemas. Son seres humanos que corrompen en ocasiones sus principios. Seres humanos, por ejemplo, que aquí alcanzan el éxito llegando pues a Hollywood, a Miami, a esta serie de ciudades.
Empieza en Miami y se transporta a Hollywood.
Entonces, pues evidentemente la dinámica de estas ciudades con sus personajes, con sus celebridades, con sus políticos y todo, pues los cambian, los modifican y terminan siendo corrompidos por la fama que ellos alcanzan gracias a su conocimiento y habilidad.
Maniguis, es sensacional. Tarde o temprano tú como espectador te conectas, ¿sabes? Porque ¿cuántas veces no hemos pensado que cambiando algo físico puedes cambiar algo interno? Y es verdad, y es el refugio de muchos, Maniguis.
Y de muchas.
Y de muchísimas.
Muches.
De muches también, sí, Maniguis. Entonces eso es padrísimo. Tarde o temprano tú como espectador estás conectado.
Porque más hablaban del cambio de sexo ahí, uh-huh, hablaban de la homosexualidad, de las orgías, bisexualidad, de una cantidad de cosas.
Sofilia, pedofilia.
No. Fuerte,
A mí eso fue lo que me pasó. La primera temporada que vi.
Ay, Pilar, me asustaste. Pensé que yo practiqué la sofilia.
No, hombre. Ay, no. Que fue lo que me pasó.
Y si quiero darme un jaloncito. No.
Yo creo que fue de las primeras series que vi que me dejaron muy yelé. Sí, o sea, tengo que reconocer. Sí. Y mira que me encantan, ya sabes, ¿se acuerdan Espartaco y todas estas que también son muy fuertes? No, pero esas son fuertes como sexualmente en otro sentido. Aquí el horror, como retratan al ser humano, las traiciones que ellos dos se pasan a ser uno al otro, cómo se traicionan, cómo son infieles con su propia profesión, con sus parejas, con su entorno, corruptos y al mismo tiempo son pa'lante. Entonces ves seres humanos muy complejos, creo que a mí sí me acuerdo que las 3 primeras temporadas me encantaron y luego dije, ay, como que se les hizo un poquito
ya,
agua,
sí, yo creo que
engrudito mi chafa, ¿no?
A mi Ryan Murphy se le acabó el discurso y entonces ya.
Pero esa serie, o sea, con esta serie yo conocí a Ryan Murphy y dije, bueno, dioses del Guadalquivir, este señor es una yoyis.
Y yo creo que es la antesala de la serie de American Horror Story. Uh-huh. Evidentemente. Sí. Bueno, ver o no ver, yo digo ver. Mere.
Claro, ver, por favor.
La habría que ver.
Pilar.
Pues es un hito que hay que ver.
Muy bien. Maniwis, ¿qué nos trajiste?
Ah, yo les quiero recomendar, Maniwis, un programa de concurso que se llama El Piso es Lava. Ese no es ni para pensar ni para nada, Maniwis, es para que lo disfrutes. Consiste en que en equipos tienen que atravesar habitaciones que están inundadas de lava, Maniwis, ¿no? Habitaciones de una supuesta casa, así es que puede ser o la sala o la recámara o el salón de juegos. Así es que los participantes tienen que colgarse de las cortinas, de las lámparas, saltar sobre muebles, sobre mesas. El chiste es cumplir todo el trayecto de este circuito para lograr alcanzar el trofeo, ¿no? Después de que son triunfadores. ¿Qué es lo importante de esto y lo divertido? Que hemos visto muchos, muchos programas de circuitos, pero aquí no son atletas ni nada. Son gente común y corriente. Los equipos son formados por familias, por amigos, sí, por compañeros de trabajo, y eso lo hace sensacional. Lo mejor es cuando caen a la lava, nunca más vuelven a salir. Ya, ahí, se sepultan en la lava. Eso es padrísimo, es padrísimo.
No, es que visualmente es un encanto. La verdad es que la inversión que tiene este show es seguramente millonaria,
sí,
porque la dirección de arte es padrísima. Ese efecto de que se caen en la lava, sí, que por supuesto no es lava, es como una especie de agua con slime y con hielo
y
seco,
luces,
¿no?
Sí.
Pero toda la iluminación también, los colores, es fantástico. Yo haría ese programa en México.
Y aparte es adictivo. A mí me agarró una época de adicción, de no poder parar de verlo. Porque me divierte, a mí me gustan mucho esos programas, porque no piensas y después de todo lo que tiene uno que pensar durante la semana, ver, colegir, razonar y demás, ay, es una delicia. Como bien dices, Maniwis, es como para agarrar tu bol de palomitas y vas para adentro, tu Coca-Cola, y a ver, el piso es lava. Aparte tiene otra cosa, que sí les da mucha emoción. O sea, cuando logran hacer el recorrido, el circuito, es muy emocionante,
pues,
porque
¿no?
sí se dan unos madrazos cuánticos haciendo el circuito.
Yo recuerdo mucho un episodio que me hizo reír mucho. Era una familia, así, ya sabes, muy tradicional. Papá, mamá, hijito, hijita, ¿no? El señor cayó, bueno, creo que le dieron la bienvenida y él solito sabe que se cayó a la lava. Y entonces empezaron los hijos y la mamá a empezar a saltar entre las cosas. Y según esto, pues obviamente la mamá quería ayudar a sus hijos. Pero ya cuando veían que estaban resbalándose, la misma mamá los empezó a aventar con los pies.
Ay, no, no. ¿Para porque, ganar ella?
Claro,
adorada.
Claro. Porque ya hay un momento que dices, yo me salvo.
No,
tú
pues sí.
Vete. Oye, muy chistoso.
Y que además, qué ingenioso de un juego infantil.
Sí, bastante.
Vamos a jugar que el piso es lava. ¿Cómo lo llevan a la televisión?
Sí.
Son geniales.
Pero además, creo que esa es la riqueza, finalmente, cómo está ejecutado a nivel televisivo.
Uf.
Por ejemplo, la dirección de cámaras es
espectacular,
fantástica, porque siguen a los participantes. Exactamente, los movimientos de cámara son cuando tienes que ver el cuerpo sufrir, cuando tienes que ver la cara sudar. Ahí está la toma y evidentemente sufres con los participantes. Y cuando los ves caer, ríes a carcajadas.
Bueno, pues ahí están. Berto, obviamente.
Sí, claro. Ver, ¿no?
Claro.
Ver.
A ver, ¿sí o no?
Sí, clararía que ver.
Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Esta noche, un acto de Dios, Teatro Galería, Guadalajara.
¡Bravo!
Y el viernes, Teatro Xola. Nos quedan 3 semanas nada más, damas y caballeros. Vamos a una pausa, volvemos.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Nuestra adopción responsable.
Y bueno, toma centro en esta cabina, Madame Supermana. Bravo, bravo, bravo. Porque toma centro, tú tomas el centro en la cabina, chula.
Pero qué elegancia de Francia, literalmente.
Qué guapa. Gracias. Qué bonita corona traes hoy.
Hoy, es que hoy tengo función.
Es que hoy estamos en Guadalajara, damas y caballeros. Nos adelantamos un día para entregar el podcast porque esta noche estamos en el Teatro Galerías, 8:30. Gente de Guadalajara, ¿ya están listos? ¿Ya están listos? ¡Ay, qué emoción!
Yo tengo mucha emoción, por eso estoy tan relujada.
Esta noche estamos en el Teatro Galerías, 8:30. Todavía hay boletos en la taquilla del teatro y en Bolete. Así que córranle, porque esta noche estamos en Guadalajara.
Pero ¿oíste la palabra ahora, sí?
Relujada.
¿Qué significa? ¿Contentas?
Pues así, muy así. Muy
pensé que repujada.
No, relujada.
Repujada con.
Yo pensé que recogida, mana.
También.
Sí,
porque aquí los tapatíos nos han dado una acogida.
No, los tapatíos son lo máximo. Una acogida. Sí, muy linda.
Sí, sí.
Y bueno, también está aquí, pues la opción responsable, damas y caballeros, que es muy importante, ¿no?
Que en esta ocasión les traigo a Oso. Oso es una cosa verdaderamente gloriosa.
Ay, no, qué belleza, Oso.
Estos animalitos que los ves y te enamoras así, nada más.
Es como un San Bernardo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, es talla grande, sí, San Bernardo. Ya sabes que son cruzas, porque esos perritos, desgraciadamente, no tienen más que como opción la calle. Pero ahora hay muchas otras opciones, como usted que nos está escuchando. Y la historia de Oso es que estaba justo en situación de calle, con un moquillo tremendo, unas infecciones respiratorias que ahí les encargo. Prácticamente estaba desahuciado el animal hasta que llegó a Salvando Huellitas Peludas. Obviamente, Yasmín hace, bueno, poco menos que milagros y sus doctores. Entonces, hoy por hoy, Oso, es que cuando vean la imagen se van a enamorar. Es
lo
una cosa
quiero
bonachona.
Ya, o sea, es así.
Este perro es súper bonachón, es agradecido. Es de estos perros que los puedes traer para arriba y para abajo.
Es macho.
Y ellos están tranquilos, exactamente.
¿Cuántos años o cuánto tiempo
Aproximadamente
tiene?
2 años. Es muy amoroso, es muy limpio, también hay que decirlo, porque muchas veces pensamos que un perro grande a lo mejor puede hacer ahí su grasejada, pero él, si tú lo sacas, hace pipí y popó, regresa y tan tranquilo como siempre. A él le gustan los apapachos. Él es un enamorado de estar en el pasteleo.
Tiene cara, súper. Tiene la carita como de bonachón.
Exactamente. Y no sabemos cuál es su historia, pero la verdad es que cuando llegó a Salvando Huellitas Peludas, no era este perrito que ustedes ven aquí. Estaba totalmente en huesos. Recuerden que los perros grandes, tienen pocas facilidades para sobrevivir. ¿Por qué? Porque los ven tan grandes que piensan, oh, peligro, oh, cuidado, los niños, hazte para allá. De hecho, cuando rescataron a Oso, estaba empapado de que le habían aventado cubetadas de agua para que se fuera de ahí del puesto, pues donde él se acercaba a pedir comida.
Ay, mi vida.
Pues mira, mi vida. Las historias de terror, en verdad.
Pero vienen historias fantásticas para estos peludos de cuatro patas.
Ha hecho unas labores, unas tareas increíbles. ¿Y puedo decir algo? Uh-huh. La perrita que yo quería adoptar de una manera utópica, porque es imposible ahorita por mi situación itinerante, Yolette. Pues la regresaron varias veces, ¿no? Y decíamos, ¿por qué? ¿Y por qué? Y esa perra siempre que me ve me abraza. Es una fuerza y eso me llamaba mucho la atención. ¿Saben por qué me abrazaba? Porque tenía que llegar a una casa donde hoy es su casa para siempre, donde hay un niño con síndrome de Down. Y el niño se pone bien cuando llega Yolette y lo abraza. Entonces, cuando Yasmín y yo detectamos esto, lo asociamos y dijimos, por eso este animal tenía que ser regresado. No eran esas sus casas.
No era su lugar,
era
no había encontrado su lugar.
Con esta persona estoy muy agradecida con la vida por las situaciones, por donde me pone, porque a veces sin siquiera poder comunicarme con ellos, sé que hay una razón.
y Yolette hoy está en su casa. Y eso a mí me tiene muy fascinado. Gracias a la familia de Yolette. Gracias a ese chiquito que me está escuchando, que seguramente en este momento está abrazado de Yolette.
Y hoy vas a triunfar en el teatro tú.
Y además, hoy vamos a triunfar en el teatro.
Exactamente. Así que esas lágrimas que sean de
qué
alegría.
¡Segura! ¿Eh? Te amo mucho, Zuri.
Los bueno, amo yo también. Mucho. Y a pues toda miren, la gente de Guadalajara, nos vemos hoy en la noche.
Esta noche nos vemos en Guadalajara teatro con Galerías. Todo el elencazo de Un Acto de Dios, incluida la artífice Pilar Bolívar.
Ay,
la
ay, artífice. Qué feliz,
qué y feliz, la tienda de Miel Me Sabe y todo. Y damas y caballeros, hablando de osos, por favor.
La sección.
Y bueno, aparte de que el perrito que se está promoviendo se llama Oso, aquí tenemos nuestro propio oso, que es Oso Figurosa y Guanabí de Estrella.
Nuestra
el cuerpo,
inventada. Nuestra inventada.
Nuestra psiquiatra inventada.
¿Y pozona?
Muy pozona. Un aplauso para Le Corpo.
¡Bravo! ¡Bravo!
Le Corpo, Le Corpo.
Pero me gusta completo el doctor Cuerpo. ¿Por qué?
Porque el cuerpo lo sabe. ¿Qué ibas a decir, Pilar? Te interrumpí. Di. Porque el cuerpo qué.
No, porque ahorita que decías lo de, bueno, que estábamos viendo al perrito oso y sí. Tenía, yo tengo enfrente, muy enfrente de mí, a tiro de vista, al oso. Y la verdad es que el doctor Cuerpo es un guapo. Sí. Mira, hoy trae la barba. Mana,
te está dando el síndrome de que ya no encontré a nadie y ya veo guapo al doctor
¿sabes?
Cuerpo.
No, lo que sea. A ver.
Date la oportunidad, Pilar.
No, amor, qué pacho. Lo que...
Date la oportunidad.
Me salió del fondo.
Te salió el acto de nacimiento. Qué pacho.
Qué pacho. No, que trae muy bien recortada su barba. Parece oso porque es súper peludo. Y con esa camiseta, cuando se viste así, siempre le digo que se ve muy guapo. No cuando viene... Cuando se le pasa la mano en exageradito en la vestimenta.
En figurosa.
Pozona. No, volteen a verlo, vean qué bien se ve.
Antes que nada, saluda, doctor Cuerpo.
Estoy contentísimo de estar con gente tan triunfadora como ustedes.
No sea barbero. Oiga, doctor Cuerpo, es que yo una vez le compré la bendición, un collar de perlas en una conocida tienda de artículos para mascotas. Y el doctor Cuerpo un día me salió con el mismo collar, pero lo traía el puesto.
Lo traía puesto.
El mismo que yo le compré a mi perra, que mi perra no lo aguanta. ¿Cómo lo aguantas tú, eh?
Las perlas son lo de hoy y nos llevamos bien.
Pero mi perra no se iba bien con las perlas.
Pero me gusta cuando te vistes así, esa camiseta. Te ves muy bien, doctor. Muy guapo.
Es la calocha.
Lástima los taconcitos que traes, pero bueno.
Los
Windies.
Galleta.
El tacón galleta. Trae tacón galleta.
Porque tiene tobillo campesino, entonces tacón galleta le ayuda mucho.
Ay, mi doctor Cuerpo. Bueno, tenemos muchas preguntas. Pedí a la gente que nos mandara preguntas y llegaron muchísimas. Dice, pregunta para el doctor Cuerpo. Tengo 50 años. Desde enero ando con otro hombre de 49. Todos los días nos vemos y bueno, hay pasión. Uy. El fin de semana lo hicimos 3 veces. Hay mucha química.
Qué chido.
¿Es malo coger mucho?
¡No!
¡Claro que no!
¡No!
Lo hemos hablado muchas veces. El placer es una cuestión necesaria para el cuerpo. Por salud, por satisfacción y por desarrollo humano. Estas experiencias placenteras de entregarnos a otra persona voluntariamente con consentimiento mejoran la cognición, la manera en cómo pensamos. Así que date con todo.
Y te ejercitas, además, sudas, encuentras otros músculos, la química cambia.
Las
es
endorfinas,
muy bonito.
¿No, doctor? O sea, se sueltan a todo lo que dan.
Pero no nada más las endorfinas. Todo tu cerebro, justamente cuando estamos entregando, amando o disfrutando, se estimula de otras formas, nos volvemos más creativos.
Eso pasa exactamente en el momento del orgasmo, ¿no? Que es como un, bueno,
una catarsis.
Es un shock eléctrico, es una sensación y ahí hay un sueltas todo en el cerebro, en el cuerpo, en toda. Mira, y ¿sabes qué? También en el alma con la otra persona.
Oye, decía Anabel Ochoa, para la gente que nunca sentía un orgasmo, que preguntaban, ¿cómo se siente un orgasmo? Y decía Anabel Ochoa que era muy claridosa esa mujer. Decía, es como un ataque epiléptico, pero rico.
Uh-huh. Bueno, ¿Es una muerte chiquita?
Una muerte chiquita. ¡Ay, qué delicia es el orgasmo!
La muerte chiquita.
Y bueno, ahora tenemos una pregunta que nos llega desde Los Ángeles, California, de Esperanza Linares, con preocupaciones muy interesantes. Dice, hola, vivo en Los Ángeles y una amiga opina que le están dando mucha promoción al movimiento Pride, que en las escuelas y medios han hecho que ser de la diversidad esté de moda y que pueden confundir a los niños. Que a ella le preocupa que le den hormonas a los niños que creen ser trans y que no sabemos los efectos de esas hormonas y que pueden ser muy peligrosas. Me dolió escucharla. En el fondo creo que hay homofobia escondida y escudada por la preocupación de tratamiento hormonal a menores. Sobre todo porque su hija, puberta, había dicho que estaba enamorada de una chica y luego cambió de opinión y confesó que en realidad no le gustaba. ¿Cómo puedo hablar con ella para que se sensibilice y entienda que el mes del Pride busca inclusividad? ¿Qué opina el cuerpo sobre la controversia que hay sobre si se debe o no dar tratamiento hormonal a menores? Un psicólogo dijo que estaba preocupado que muchos pubertos estuviesen confundiendo depresión con una disforia de género y que, por lo tanto, sería un grave error darles tratamiento hormonal. ¿Qué tan cierto es eso? Gracias.
Voy a ir dando varias respuestas. Los jóvenes trans son aquella persona menor a 18 años. Hay protocolos específicos de atención para ellos en muchos países y en México. No se hace ningún tipo de cirugía hasta los 18 años. Ese es un punto muy importante. Segundo, se puede acceder a tratamiento hormonal en los adolescentes siguiendo mecanismos y protocolos médicos, Horacio. Uh-huh. Y esto implica hacer toda una evaluación muy compleja, dar seguimiento que puede llevar años, tratar a las familias, y una vez que tengamos un entendimiento muy claro sobre la salud mental del joven, empezamos a hacer los mecanismos para facilitar el cambio.
Okay.
Esto, evidentemente, a los grupos conservadores les puede parecer muy molesto, pero lo que se está buscando hoy en México y en otros países es proteger a estas infancias para evitar justamente los daños que generaría el resto de la población hacia ellos.
Uh-huh. Ok, muy importante. Y luego también, además, ¿qué piensan aquí en México? Que un niño dice, yo quiero cambiar de género a los 5 años y ya inmediatamente te voy a inyectar hormonas. Es lo que piensan los conservadores, los que son transfóbicos. Que, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha promoción para el Pride, como aquí, y entonces ya les parece molesto y entonces creen que eso genera nada más un asunto de subirte al barco y entonces porque estoy en la moda me quiero cambiar de sexo o voy a decir que soy bisexual y voy a probar con hombres y con mujeres. Lo que ocurre es que estos conservadores utilizan el movimiento Pride para estigmatizar aún más la diversidad sexual.
A ver, entendamos, en otras palabras, si el chiquito está joteando, no lo vamos a hormonar, no. Hay que tener un acompañamiento y entonces sí, mínimo de 2 años, doctor, no me dejará usted mentir, para entonces empezar a ver si podemos. Y dependerá de su crecimiento, de su edad, de muchas cosas. Y de ninguna manera vamos a meter bisturí hasta la mayoría.
A ver, otra cosa, además, el que alguien sea amanerado no significa que quiera ser mujer tampoco.
O sea, también.
O que una niña sea muy masculina tampoco significa que quiera ser hombre. O sea, tampoco, damas y caballeros. Una cosa es preferencia sexual y otra identidad de género.
De hecho, doctor, eso es lo que quería decir y qué bueno que me lo apunta a las oraciones. Dos componentes importantes aquí que los padres confunden totalmente por la falta de educación sexual es la orientación sexual, que es la manera en cómo nos vinculamos con los otros, y la identidad de género, que es la manera en cómo yo me veo y me trato a mí mismo. Ambos componentes, y quiero mencionarlo por centésima vez, y lo voy a seguir haciendo en este podcast, es que tienen componentes biológicos.
Uh-huh. Esto es un elemento importante. Y otra cosa, aquí en este podcast defenderemos el derecho que tienen las personas por decidir sobre su propio cuerpo. Porque además, eso sí, antes de los 18 no se le opera a nadie. Ni en Estados Unidos tampoco. Ni aquí en México. Entiendan eso. Porque políticos muy conservadores elevan toda la voz para generar más transfobia, más homofobia, más fobia a todo lo que no sea heterosexualidad apabullante.
Y no va uno a la farmacia a comprarle así de, ay, le voy a inyectar a mi niño, a mi niña.
Me trije fuerte.
Pues no.
No,
o sea, claro que no. A ver, aquí pregunta, dice, doctor, ¿qué? Hable por favor acerca de los pechos asimétricos en mujeres y el tabú acerca de esto. Muchas gracias, me llamo Noami.
Noami.
Y les mando besos.
Bueno, resulta que la asimetría mamaria se puede presentar entre un 10 a un 20% de las mujeres. Es decir, las mamas no son simétricas. Esto va a variar. En la mayor parte de las mujeres, las mamas no son 100% simétricas, pero son más visibles en unas que en otras. Entonces, dependiendo de la aceptación que tengas sobre tu propia corporalidad, va a ser si decides intervenirlas y hacer que sean más simétricas o no. Celebramos también la diversidad en los cuerpos y lo importante es disfrútalos.
Pues sí, cariño mío, doctor de mi corazón, pero acuérdese que hemos vivido a partir de modelos y de estereotipos. Uh-huh. ¿Y qué más al respecto de los senos? Es así como, sin tetas no hay paraíso, definitivamente. O sea, imagínese a qué nivel, bueno, lo sabes, Jeremy, ¿no? Entonces sí, como mujer, cuando tienes un seno mucho más grande que el otro, claro que a partir de estos cánones atávicos no estás contenta. O sea, claro, hay que aceptarnos y cada vez celebro que cada vez aceptamos más nuestros cuerpos y cómo somos, pero no cabe duda que sí tenemos todavía esos atavismos.
Uh-huh.
Y ¿sí, ojo, o no?
La simetría. Y perdón, lo sufren las mujeres, doctor.
Mucho pues, más.
Muchísimo, porque toda la cultura es tener unos senos preciosos.
Enormes.
Y si no los tienes gigantes y bien parados, opératelos, mana. Uh-huh. Y no, la mayoría no son así.
Y además el humano no es simétrico, ¿eh?
¡No!
Tenemos un ojo más grande.
Una si pierna fija, más larga que
¿qué
otra.
¿Qué tal la altura de las cejas?
¿Sí?
O sea, nos peinamos de un lado o de otro y cuando es raya en medio muchas veces ni siquiera está parejo el pelo. Así que sí, no se preocupen tanto.
Pero
entiendo,
cuando es visible,
entiendo, entiendo este punto de la estética a la cual estamos todos verdaderamente sometidos.
Y
¿no?
sometidos. Por más que en la actualidad haya miles de anuncios donde viva tu cuerpo, y qué felicidad ser como eres, y si eres rubio o eres moreno o eres alto o chaparra, o sea, ya sabes, todas estas, qué bueno que se esté poniendo sobre la mesa y esté entrando en nuestra estructura mental, pero de que sigue habiendo atavismos terribles, adolescentes preocupadísimas por sus cuerpos, sigue habiéndolo, mujeres que han amamantado y les han quedado los senos disparejos o caídos y demás, claro que por supuesto lo primero que quieren es operarse. Entonces, ¿qué pasa? Sí, estamos progresando, pero todavía tenemos una lucha muy, muy grande por lograr esta aceptación. Cuando no es visible 100%...
¡Ay, no pasa nada!
No pasa nada, pero cuando sí es visible, hasta en tus relaciones sexuales o tu acercamiento con un hombre o con una mujer, según tu preferencia sexual, vas a tener cierto complejo. ¿Sucede o no, doctor?
Sí, por supuesto que sucede. Y esto puede generar como muchos síntomas o incluso trastornos mentales.
Exacto.
Pero ahí está, ya ves, doctor,
hay algo que
sí era importante.
Hay resilientes a quienes celebro. Algunas mujeres sobrevivientes de cáncer deciden, por ejemplo, no colocarse prótesis.
Ahí está.
Como una forma también de afrontar justamente la enfermedad, decir, esto también tiene un significado.
Sí.
Cada persona lo va a resolver justamente con sus posibilidades y demás. Solamente recuerden, si genera discapacidad, si afecta a tu vida, entonces ahí tenemos que hacer algo y hay que tratarlo.
Bueno, pero espérame, pero este asunto de los senos, en la mayoría de los casos, uh-huh, es un asunto nada más de estética. Entonces, ni se agobien, ¿no? Y si les molesta tanto, pues opérense, yo creo, ¿no?
Pero qué bueno que está en la mesa y que lo estamos hablando,
por supuesto.
También.
Porque si lo puedes resolver para sentirte mejor con tu cuerpo, también es válido, ¿eh?
Sí. Nosotros. Totalmente. Sí. La tecnología al servicio del hombre.
Claro.
Por
favor.
Históricamente hemos modificado nuestros cuerpos desde que somos humanos. Lo podemos seguir haciendo.
Bueno, claro. Si no, vayan a leer Historia de Egipto.
¿Qué hubo?
¿Verdad? Bueno, la historia egipcia te marca perfectamente como las modificaciones desde siempre, ¿no, doctor?
De
y más para atrás.
Vida.
Y más para atrás, doctor.
En todas las culturas.
Desde la pintura rupestre, doctor. Ahí estamos modificando las cuevas. Y las cuevas tienen que ver con los seres humanos.
Y las cuerpas.
Y tú tienes tu cueva, doctor, también. Todos tenemos nuestras cuevas.
Pues solo que va imponiendo los patrones de belleza. Es un tema para mí interesantísimo. Por ejemplo, estas mujeres en África que se ponen, se deforman el labio de abajo.
Con el
con
plato.
Un plato.
O los mayas, ¿te acuerdas?
Con las, sí, todo lo que son las orejas.
Y la deformación craneal.
Exacto.
O los pies en Japón.
Y eso depende de cómo se ven unos a los otros en esas civilizaciones, en esas culturas, bellos o no. Pero en nuestro jodido, perdón que lo diga porque ya me enchilé, nuestro jodido patrón estético sí nos trae fritas y fritos a muchos.
No te enojes, desquítate con el cuerpo. Ándale, Pilar, órale.
Le puedo dar una cachetada.
Órale, vas, aunque sea una nalgada.
Un besito, no, sí, a mi cuerpo.
Dámela, Pilar.
A ver, no, doctor cuerpo, mejor responde esta pregunta de Iván Jaimes. Dice: ay, doctor cuerpo bello, fíjate.
¡Hora!
¿Qué hacer para no caer en la rutina sexual cuando tienes muchos años con tu pareja? Un abrazo a todos Doñinini, la amo. Eso dice, un beso para la Doñinini. Se lo daremos al ratito que bajemos al averno. Doctor, ¿cómo se le hace para no caer en la rutina sexual?
Es una respuesta complicada porque tiene que haber muchos elementos de negociación en la pareja, inventar nuevas rutinas, inventar nuevas búsquedas, jugar juegos, hasta encontrar la dinámica adecuada para sentir.
Pero, a ver, suena fácil, pero ¿cómo?
No, es complicadísimo.
Llevo 20 años con una persona y cogemos de cierta manera siempre. ¿Cómo le voy a hacer? Porque ya no quiero coger porque he comido pollo durante 20 años y quiero probar, no sé, los tlacoyos. ¿Cómo le voy a hacer para que esta persona pues se convierta momentáneamente en un tlacoyo? ¿No? Uh-huh. Yo creo, ¿no? ¿Cómo se le hace? O sea, no es tan fácil como busca nuevas rutinas, disfrázate de enfermera. No, no, a ver, ¿cómo? ¿Te sientas, le replanteas, le dices qué?
Exactamente.
Hagamos en un trío, un cuarteto, un quinteto, no sé, vamos a una orgía de los viernes, no sé, dígame, doctor.
Va a tener que hacer muchas definiciones, Horacio. Primero, ¿qué es infidelidad para nosotros? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos?
¿Qué es qué, doctor?
Hablarlo ¿qué es directamente.
¿Qué dijo? ¿Infidelidad? ¿Qué dijo?
Definir qué es infidelidad.
Eso.
Ay, se salvó por un pelito de rana calva. Bueno, y entonces, a partir de eso, la pareja tiene que tener códigos, evidentemente,
y
¿no?
Y muchos acuerdos y justamente inventar a veces dinámicas nuevas, jugar en otros espacios.
¿Pueden ir con un terapeuta sexual también?
Un terapeuta sexual sería como fundamental.
Yo creo que esa sería definitivamente la mejor opción. A ver, comparto con Horacio. Siempre decimos, ay, es que es muy fácil, háblenlo, consensuado, pues te sientas de la... Uy, si de repente no nos podemos sentar para hablar de algún problema cotidiano que aqueja a la familia o a la pareja, imagínense lo que es hablar de los problemas sexuales o del agotamiento sexual, del aburrimiento sexual. No está tan padre o fácil decirle, estoy aburrida de ti, mi amor.
¿Cómo
le hacemos? Porque ya no cogemos como antes, me das una hueva horrenda, tienes las tetas caídas, la celulitis. O sea, a ver, ¿cómo le hacemos eso? Una terapia sexual.
¿No, doctor?
Evidentemente, un tercero y un profesional nos va a poder permitir tener un mayor diálogo y poder llegar a puntos o acuerdos en lo que podamos.
Eso está más padre. Eso
recordemos que el mejor sexo es el oral, el que se habla.
Exactamente.
Pero dice, cuando se puede y tener un tercero
y de manera
siempre
profesional
ayuda.
Ayuda más.
Fíjate, dice Alesa. No es pregunta, pero cuando fui a Miel Me Sabe, le dije a Mere que lo saludara y nunca mandó mi saludo.
Ay, porque es muy ojex.
Muy ojex. Mere es muy ojete.
Muy ojete.
No, Alesa. No es ojete.
¿Culero?
¿Podría ser?
Pues,
hijo de la chingada.
No, cierto, no. Ya. Ahora, al ratito le vamos a preguntar.
Dice Mario, no es pregunta, los adoro. Les tengo cariño y admiración. Desde Chicago les mando besos.
¡Ay, Chicago! Queremos
amamos
ir a Chicago.
¡Chicago! Ay, amo Chicago.
Tenemos que ir a actuar a Chicago, ¿eh?
Sí.
Yo amo Chicago. Ay, es mi ciudad favorita de los Estados Unidos.
Me encanta. Dice Adrián, ¿cómo detectar el alcoholismo a tiempo?
Ay.
Ok.
Cuando ya tomas solo, ¿no?
Bueno, hay muchas no. Como muchos focos rojos.
Nada más una cosa. Yo una vez me acuerdo de una revista Cosmopolitan, venía leyéndola, y yo caí en Alcohólico Social.
O sea, como todos, creo, ¿no?
O sea, caí en Alcohólico Social. O sea, que es muy, muy estricto este asunto, ¿no?
¿Te acuerdas, Horacio, de esos
¿sí?
test?
Ese test lo venía yo respondiendo mentalmente.
Yo los hacía de chava, pero era como religión.
No, y entonces venía yo leyendo el test, que yo bebo casi nada.
Nada.
Y bueno, pues caí en el rubro de Alcohólico Social. Entonces, doctor, ¿cómo se detecta el alcoholismo? Yo imagino que habla del alcoholismo tipo José, ¿no? O Imelda Miller o alguien así que... José Alfredo Jiménez, que haya agarrado las pedas así
Chabela.
Sabrosas, ¿no? Chabela Vargas, que ya no podían vivir sin alcohol, ¿no?
Los trastornos por consumo de sustancias tienen ciertas características, depende de la sustancia. Vamos a enfocarnos aquí en el alcohol.
Ajá.
Uno, el consumo de sustancias genera discapacidad e irrumpe y fastidia etapas de mi vida. Pareja, amigos, familia,
trabajo. Bueno, pero es el
resultado.
Pero ¿cómo detectas a tiempo, doctor? ¿Ahí es a tiempo detectarlo cuando ya no haces nada más que querer chupar?
Tres fenómenos. El primero, tolerancia.
Ok.
Voy cada vez consumiendo más cantidad de alcohol para lograr las intoxicaciones que buscaba en un principio. Es decir, tres copas, después cinco copas, siete copas. Estoy consumiendo cada vez más.
Muy bien. Luego,
el segundo, abstinencia. Es decir, cuando yo ya no tomo alcohol, empiezo a sentirme mal, me empiezo a sentir ansioso, me siento con síntomas y demás.
Ok, perfecto.
El tercero...
Arañitas
que es,
le llaman los alcohólicos.
Sí, el tercero arañitas. Es muy importante. El tercero, que esto está bien interesante, se llama apetencia. cada que tengo un estímulo, me recuerda lo que se me antoja. Es así, de pronto es, ay, una micheladona, pero es un antojo terrible y estoy pensando, incluso puedo soñar que estoy consumiendo la sustancia o de pronto me llegan emociones o sensaciones como, oh, se me antoja un gin y estoy sintiendo el sabor a un vermut. Estos tres fenómenos, si están sucediendo, más evidentemente un deterioro en alguna de las áreas de la vida, nos habla que hay un problema que tenemos que tratar, a ver, clínicamente.
Y también el dejar de hacer cosas por estar,
por
chupando,
supuesto, en, ¿no?, el deterioro.
Exactamente.
Hoy, doctor Cuerpo, que de verdad estas semanas ha hecho un calor, pero que es el calor más grande del planeta. Y sí, mi cerebro ha dicho, quiero una michelada.
Ay, alcohólica. Eres alcohólica.
¿Ves? Es como a ti lo que te pasó con el test de Cosmo.
No. Pero, por ejemplo, hay veces que vamos Pilar y yo a comer tacos y pide una cerveza. Y yo digo, no, nunca pienso que alcohólica es mi amiga, ¿no? Pero digo, a mí no. En época, cualquier época. Cualquier no hablo época. De ahora, Supermana. Estoy diciendo que vamos un día a comer en invierno.
Sí.
Y pide una cerveza a Pilar.
Porque el calor.
Oigan, pero ¿cuál calor? Que no mame. Pero no, le gusta la cerveza. No es alcohólica, pero en el test del Cosmopolitan saldrías como alcohólica culinaria.
Evidentemente hay patrones, sí, hay patrones ya definidos de consumo. El patrón de etanol para no generar daño en mujeres es de 3 copas, no más de 3 veces por semana. ¿Ok? En hombres es 4 copas. Más allá de eso, entonces podríamos entrar en un patrón que se llama de abuso de alcohol. Ya cuando tenemos tolerancia, abstinencia y apetencia, tenemos un trastorno por consumo de sustancias y eso ya está afectando nuestra vida.
¿Y en la marihuana pasa igual en algunas otras sustancias o es nada más...?
¿En el alcohol?
Con alcohol está mucho más estudiado. No, ya tenemos
con la
patrones.
Cocaína también, doctor.
Va a depender la cantidad de la sustancia. Sí, y con las demás sustancias, les recuerdo, también hay tolerancia, abstinencia y apetencia. Cannabis es mucho más compleja porque los fenómenos y los daños que se presentan con la cannabis son mucho más crónicos, mucho más largos y puede haber como algo que se llama un fenómeno de trastorno amotivacional.
Pero, por ejemplo, la cocaína es 100% de apetencia. Yo he conocido personas que han estado metidas en cocaína y es una ansiedad, amén de la ansiedad y las arañitas de las que habla usted, doctor.
Arañazos.
Sí, no, arañazos, pero sobre todo las ganas de consumirlo, ¿no? Que dices,
y el antojo,
que se llama
apetencia.
La apetencia.
Ay, doctor, mira, una pregunta muy interesante. Dice Valeria, quiero saber si mi pareja de 20 años de relación, él 53 y yo 40, se da cuenta que nunca me hace venir. Solo termina él y se limpia.
Ay, no, qué pena.
Aquí perdón que yo interrumpa, doctor, usted es el que responde aquí, pero de entrada, ¿por qué no se lo has hecho saber?
¿Y por qué seguir ahí?
¿Y por qué seguir ahí? O sea, es decir, la próxima yo le digo, a ver, si vamos a coger, también me vengo yo, ¿eh? O sea, aquí es un juego de dos.
Por la dificultad de hablar, como pues lo estábamos diciendo hace rato.
Porque, fíjate, aquí hay un claro ejemplo de alguien que no tiene sexo oral con su pareja, que es como dice la hermana, hablar. Doctor Cuerpo.
Hasta el 50% de las mujeres en México nunca han sentido un orgasmo. Y esto está dado por muchos fenómenos sociales a hechos para demonizar el placer en la mujer. Una mujer en México que siente placer puede ser muy mal vista.
No, pues qué.
Entonces...
mal.
Se les enseña a no hablar, se les enseña a no negociar, se les enseña a no establecer acuerdos. Para ti, Valeria, yo creo que un punto importante es recomendarte, y siempre lo voy a hacer, un succionador de clítoris porque tienes que empezar a descubrir tu propio placer.
No, y decirle al señor de 53 años,
y 20 años de casados,
de 53 años, 20 años de casado, no seas egoísta ni culero. Porque aquí se trata de que los dos tengamos el placer.
Pero eso viene de la educación. ¿Y cuántos hombres? A ver, la cultura de México es criar a machitos violentos, sí, y a mujercitas que son princesas delicadas y que son así, ¿no? Intocables. Pues no, hay que cambiar esa forma de pensar y hay que hacerles entender, sobre todo a los géneros, ¿no?, que todos somos diferentes y que hay mucha diversidad y que a veces podemos concatenar o no. Pero hablarlo es importantísimo.
Y el otro día estaba viendo a Silvia Olmedo, que adoramos aquí en este podcast, que decía justamente que la mayoría de los problemas sexuales que hay no son problemas que tengan que ver con alguna enfermedad o algún problema en tus órganos sexuales. Está todo en la cabeza.
Pues claro.
Qué cabrón, ¿no?
En la educación.
Yo sumaría, Horacio.
Decir, ¿por qué, por ejemplo, borracho sí me puedo venir, pero sobrio no?
¿no? Pues por los atavismos religiosos y culturales que tienes. Así metidos hasta el fundillo de tu ADN, donde eres culpable, donde eres prostituta, bueno, donde eres como hombre si no cumples al 100%. O sea, todo esto, estos horrores, bueno, que nos han dicho con respecto a la sexualidad, aún uno que tiene mayor apertura y que hemos estado educados de otra manera, de repente uno mismo se encuentra con ciertos patrones haciendo cosas que dices, ay, Diosito, ¿por qué?
Oye, fíjate, los que fuimos a escuela católica, lo que te enseñan en el catecismo,
no,
fíjate.
No.
Adán y Eva vivían felices hasta que Eva, una mujer, fíjate, es la culpable de que los expulsen del paraíso. ¿Por qué? Porque tuvo el gran error de ser curiosa, cuando gracias a la curiosidad este mundo ha avanzado. Y después de eso, mucho tiempo, siglos después, permite Dios que su hijo baje a la tierra a morir en la cruz para salvar a la humanidad de sus pecados. Y viene de una mujer virgen. Entonces,
la negación del placer, o sea, por todos lados.
Todo esto que le estoy contando lo tenemos introyectado. Hombres y mujeres. Por eso luego tenemos problemas para tener placer cuando tenemos todo el derecho de tener placer.
Porque estamos
de gozar nuestro cuerpo.
Estamos siendo culpados.
Y hay que empezar desde adolescentes con la masturbación,
sí,
a normalizarla, disfrutarla. Y empezaremos una vida sexual con mayor conocimiento y más responsabilidad, ¿o no, doctor cuerpo?
Eso es fantástico y es importante. Y repetirlo como siempre, el placer es necesario.
Exactamente.
Y es un derecho.
Y bueno, nos da placer hacer este podcast. Un aplauso al doctor cuerpo, por favor.
¡Bravo, doctor cuerpo!
Vamos a esto.
El haber...
Mira, lo único que me hace feliz este día es, ¿qué?, que esta noche estaremos en el Teatro Galerías.
Eso sí es de alegría total.
Con un teatro lleno y pletórico, los esperamos a Teatro Galerías en Guadalajara, obviamente, para la gente de Guadalajara y que está cerca. A las 8:30, única función, boletos en taquilla y en Boletia.
Eso sí es felicidad, ching.
Y recuerden que este jueves hay Ticketmaster 2x1 y que nos quedan a nosotros únicamente 3 funciones y se acaba un acto de Dios en el Teatro Xola. Y nos vamos. Adiós. No es que nos cambiemos de teatro. Se acaba, damas y caballeros, porque todo tiene un principio y un final.
Así es la vidurria.
Y fueron casi 9 meses de temporada.
Sí,
se dice fácil, les reto a que la tengan tan larga como yo.
Y no, sin albur. Oye, sin albur. No, pero 9 meses de éxito.
De éxito, sí.
De belleza.
Porque la verdad es que hay muchas obras que, bueno, las alargan, pero eso es una cosa, y otra cosa es que hayan sido 9 meses de éxito.
No, y hay productores que lavan dinero y hay, bueno, muchas cosas. Pero asunto es que estamos aquí para bajar la ver. No está la Maniwis presente.
Presente.
Pilar, ¿presente?
Más que presente. Atemorizada.
Sí. Oigan, ¿y a
porque
quién?
Ya sabes que bajar al laberno a mí me da mi mellecillo, mi mellecillo.
Bueno, en esta ocasión no viene como ofrenda, quiere convivir con Pito, está el cuerpo. El cuerpo se quedó.
Cuerpo.
Sí. ¿Cuerpo qué? ¿Qué?
Amo bajar al laberno con ustedes.
No, ya sé, porque está Pito.
Y por los chescos y por todo baja.
No, pero desde que apareció Pito en nuestra vida... El doctor, ¿y cuándo bajo la verno? ¿Y cuándo bajo la verno? ¿Y puedo llegar y tocar a Pito? ¿Y le traigo un lubricante?
¿Y le puedo sacar una foto?
¿Le puedo sacar una foto? ¿Le puedo sacar un susto para que me escupa? ¡Ay, doctor, en serio!
Pero aparte le encanta figurar, entonces le encanta figurar. También estar en el averno, esa es la verdad.
Sí, sí, doctora.
Amén del amor, doctora, que le está agarrando a Pitu.
Sí, ¿qué?
¡Pitu!
Ay, ¿qué me dio? Doctora, muy ofrecida. ¿Qué?
¿Qué me dio? Dice que le puedo sacar un susto para que me escupa. ¿Por qué?
¿O le puedo contar una historia triste para que me llore?
Le digo, a ver, un ojo.
Le dije, a ver, no, Pito no está para tus experimentos. Ay, ¿me puedo sentar en él porque sé que es suavecito? No, no, doctor cuerpo.
Imagínate.
Ay, doctor cuerpo.
Pero si de eso pide su limosna, el doctor cuerpo.
Sí, pero Pito, no, mi amor.
No, porque él es muy, muy selectivo, Pito.
Pito, pues de entrada, pues... ¿Pito elige con quién? Pito decide sobre su propio
escroto. Por eso a mí me
escroto.
Deja siempre bajar con él hasta adelante, agarrándole su cabecita.
Que también ya se quejó, pero bueno.
Ah, no, a ver, cuenta ese chisme sí, que no me lo sé.
De acoso, sí. Pito se quejó de acoso de tu parte.
Pero nunca lo he acosado, ¿eh?
A ver, ir agazapada en la cabeza sí. de Pito y luego cada vez que puedes lo muerdes y lo chupas y le metes el dedo en el ojo.
No,
oye, y que la otra vez sacó un spray, una pintura en spray que lo quería grafitear.
Que lo quería grafitear. Y dijo, ay, Pito,
sí,
no.
Eso sí, no, lo otro o sea, no es cierto. Qué?
No, pero espérate. El día que sacó el cúter que Pito dijo, no, no.
¿Cómo
creen? ¿En serio?
Si pobrecito no quiero a Pitu.
Pobrecito de mi Pitu.
Bueno, vamos a bajar a ver a la Doñinini y de paso a Pito y a Abel. Arale. Vámonos. Una, dos, tres, vámonos. Sí.
¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay!
Buenas noches. ¿Cómo están?
Doñinini.
Horacio, qué gusto verte.
Igualmente, Doñinini. Estoy feliz. Soy su fan. Soy team Doñinini.
De verdad, Horacio.
Siempre.
Porque tienes buen gusto.
Siempre, siempre.
Porque tú siempre has sabido a dónde vas y lo que es bueno.
Muy bien, Doñinini.
Lo que es picudo.
Bueno. Y bueno, aquí vengo.
¿Con quién vienes?
Con Maniwis.
Hola. Hola, Doñinini. ¿Quién la quiere, la Doñinini?
¿Con quién más?
Con Pilar.
Hola, señora, buenas noches.
Muy buenas noches. Y está usted hoy muy guapo.
¿Ahora sí me ve así?
Sí.
Qué bueno.
Ahora sí.
Y me está el cuerpo.
¡Ay, ay, ay! ¿Y esto? ¿Cómo
ya lo conoce.
¿Pero cómo cupo?
Pues, ay, bueno.
Ampliamos el hoyo.
Ay, ampliamos ya. El hoyo. Ampliamos el hoyo. Sí, sí, sí.
¿Cómo estás?
Muy contento de verlo.
¿De verdad? Qué bueno. Me parece muy bien. Ay, tú, Joto, de verdad. ¿Por qué sigues bajando? No entiendo.
Ay, pues...
No entiendo.
Ni, ¿cómo que no voy a bajar? Es mi sección.
Es
su chamba.
¡Es tu sección!
¡Claro, claro!
¡Ay, ahora resulta!
Bueno, tiene hasta su cortinilla.
Sí, sí, cierto. Sí tengo mi cortinilla.
Está bien.
Se burlen.
Está bien, hay que dejarlo.
Y hoy
creer.
Tenemos a Verno Vintage porque usted lo pidió.
¡Qué belleza! Sí. ¡Qué gran momento! Y esto es maravilloso porque oiga, ahí me conecto otra vez, Horacio.
Y está Bel y está Pito. Pito.
Adorados
Pito,
de toda la
¿cómo
vida.
¿Cómo estás?
Pito. Pito estaba muy inquieto. Brinque, 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 ay, brinque, ¿sí? Brinque, 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 sí.
¿Cómo brincolín? ¿Por qué?
Sí. Pues tenía emoción.
¡Ay, qué bonito!
Tenía emoción de verlo.
Mira, qué bonito brinca con sus pies de bola.
Ay, Pito, ven. Y el otro día me dijo, Pito, traigo un suéter de cuello tortuga. ¿Me lo puedes levantar y bajar y levantar y bajar y levantar y bajar? Le dije, ¿para qué, Pito? Siento rico.
Sí, pues sí.
¿Y qué das ya? Aquí estoy. Hola, no estoy. Aquí estoy.
Yo ahora no estoy. Aquí estoy. Luego no estoy. Lo malo es que jugamos un rato y luego...
Y yo, ay, siempre
me dejó
bien,
todo como si grosero. Le hubiera caído una jarra de agua de horchata.
Ya,
pero ¿qué tal el cutis? El colágeno.
¿Qué tal mi cutis?
Quedó precioso.
¿Qué tal pues mi
sí,
cutis?
Muy bien.
De porcelana.
De porcelana, porque más hoy estamos en Guadalajara.
Guadalajara. Guadalajara.
Guadalajara. Ya tienes pelos en la razón.
No, esa depresión no.
Y al viejito no se le para porque la tiene. No, no, no.
Ah, ahora qué bárbaros, chamacos de secundaria.
Somos de secundaria.
Somos jóvenes del alma y así esto. Seremos eternamente.
No, tampoco abuse, tampoco abuse.
Oiga, doña, ¿qué ay, se hizo de verdad?
¿Por qué?
¿Eh?
Ahora, es que a ver, ahora es que yo, la verdad es que soy... muy, muy gozosa cuando bajan. Esa es la realidad.
Gracias.
Me inyectan vida. Me inyectan
y los,
vida.
Y los rusos.
De ninguna manera, de ninguna manera.
Algo se hizo, siempre que sabemos a veces.
La doña Nini como Lucía Méndez nunca se tocó la cara.
Ay, esa inocente guerrera del amor, pobrecita.
No, hasta Pito se está convulsionando con la tu risa. Chiste, mi amor.
No, señorita, mira cómo hace Pito.
Ay, Pito. Ya, ríete Pito. Para allá, Pito.
Ay, ya te manchó todo el
pues
hombro,
sí.
Pito. Bueno, lámelo. Pues
ay,
sí.
No. Mejor ya, vamos a bajar.
Vamos a bajar. Una, vamos. Dos, tres, vámonos.
¡Ay!
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
¡Ay!
¿Pilar fuiste tú?
Ahora
Pilar viene ¿serio? De la jungla.
Ay,
qué chingados.
No, bueno.
La verdad es que...
¿Qué no Pilar?
Se le metió la mamá
sí,
de
se
chita.
Se me metió así como un espíritu. No
ah,
sé.
No, ya vi.
No, sí, algo raro me está...
No, te rozó Pito, te rozó Pito, te rozó Pito.
Bueno, estaba yo de lo más normal.
A ver. Ustedes y todos los que nos escuchan, cierren sus ojitos. Vayámonos hasta 1951. La XCW, Doñini.
¡Qué gran momento!
Clara Arida. En ese entonces triunfaba un actor llamado Marco Antonio Campos Viruta.
¡Ay, ay, ay!
Sí, tenía su programa de radio,
chistoso,
de humor, junto con José Domínguez Flores Chamula.
Ay, Chamula, sí.
Pero, ¿qué creen? ¿Qué crema? Tuvieron que cancelar el programa porque mi Chamula le empinaba el codo bien seguido.
Ay,
le chupaba y le chupaba y ya. obviamente a veces no llegaba ni al programa y les quitaron el programa y dijo mi viruta, ya saben qué, yo ya no vuelvo a trabajar con nadie, maniguis, qué compromiso y menos con alguien que tenga problemas.
No, pues depender de alguien, ¿no? Que de la chingada, ¿no?
Pues sí. Total que él, pues no estaban ahí en la XCW, ya te imaginarás.
Bueno, en ese momento la XCW era el centro del mundo del espectáculo en México. Clarira, maniguis. La televisión la veían de lado.
No. La XCW era la
catedral, era el epicentro de... Imagínense que por ahí andaban, volteabas y Jorge Negrete,
María Victoria,
Lola Beltrán, Agustín, Lara, el flaco de oro,
el músico poeta.
Veías a Carmen Montejo, veías a Marga López, Dolores del Río, María Félix, o sea, veías a Silvia Pinal,
veías a Pedro Vargas.
Qué bonito. Oye, a Emilio Tuero.
A gigantes, a estrellas bien formadas.
Verdaderas estrellas. Y ahí estaba en la cafetería donde se hacían los negocios, uh-huh. Me imagino Viruta, ¿no?
Clararira. Estaba ahí en la cafetería, Maniguis, y de pronto llega un señor, regordete, muy simpático, el cual le dice... Hola, mano.
Llegó estás? René Franco.
No, simpático.
Ah, perdón, me confundí. Ya, perdón. Entonces, no, me equivoqué. Dije culo.
Simpático, no simpútico.
No,
bueno,
dije culo.
Perdón. No, llega uno que era muy simpático y le dice: Hola, mano, me llamo Gaspar Enaine. Y me dicen Capulina. Hola, ¿cómo estás?
Y le digo, no lo sé.
¿Cómo estás? No lo sé. Puede ser.
A lo mejor, tal vez. Fúleme.
No, pues que le dice, oye, pues andaba buscando. Porque fíjate que me están proponiendo un programa y quiero invitarte. Y que le aplica mi viruta el... No. Yo ahorita no quiero patiñar a nadie. No. Tú no vas a ser patiño, no. Ándale, mano. Porque así te habla, ¿verdad? Ándale, mano. No seas mala onda, piénsalo. No, ahorita de veras, no. Tengo muy mala experiencia. Total que así se lo trae meses y meses, Maniguis, hasta que lo logra convencer. Y empiezan el programa. Dumaiguis.
Madrazo.
Madrazo en rating. Todo mundo los adoró y se convierten en una de las parejas humorísticas más importantes de todos los tiempos en México.
Que eran una copia un poco del Gordo y el Flaco.
Obvio. Viruta y Capulina.
Exactamente, que eran el Gordo y el Flaco, de alguna manera.
Sí, empiezan a hacer películas y tienen su programa de radio.
No, y de televisión que les escribía los sketches Chespirito.
Así es.
Se llamaba Cómicos y Canciones.
Fíjate tú. Y así a lo largo de más de una década. Pero Maniguis, 1967... filman la última película.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Y al final no se vuelven a hablar en su vida, Maniguis.
¿Qué pachó?
Porque empiezan a hay rencillas, Maniguis. O sea, los celos actuales están tremendos.
El ego.
¿Y qué cree, Maniguis? La verdad, vamos a hablar claro. Sí, mi Capulina tenía mucho ángel.
Mucho ángel, pero Viruta le daba como un tono de amargura muy divertido.
Obvio.
Sí, la pareja era buenísima.
Era el contrapeso, Maniguis. Pero la verdad, pues la gente prefería a Capulina. Bueno, se separan, cada quien su carrera. Viruta, bueno, continúa, obviamente, pues con la suya, haciendo cine más que otra cosa. Pero mi Capulina no. Mi Capulina, despuntó. Programa de televisión. Mi Capulina hasta circo, Maniguis. Total... que le ofrecen su programa a Viruta, ¿no? Ah, pues qué padre, se llama Cine Safari.
Sí, que se trataba de animales, exactamente.
Ajá, qué
sí,
bonito.
Sí. Yo me acuerdo de niño ver a Viruta presentar ese programa en Siempre en Domingo.
Uh-huh, un corte infantil.
Sí, pero un programa donde hablaba de animales. ¿Cómo uh-huh. se llamaba? ¿Safari
qué? Cine Safari.
Cine Safari, uh-huh. Ok. Pero me
complicado
acuerdo...
Complicado el nombrecillo,
sí,
¿no?
Cine pero me acuerdo Safari. Cuando lo Safari. Presentó con Raúl Velasco, ¿no? Que dije yo, mira, ahí está Viruta, el de Viruta y Capulina, porque sí. Yo veía las películas de ellos Viruta, en el Canal 4 que las pasaban. Y entonces...
Pero al mismo tiempo lanzan El Circo de Capulina.
Uy, que fue un exitazo.
Pues ya fue un aplastón, ¿o qué pachó?
No, pues sí, Maniguis. Obviamente los ejecutivos dicen, a ver, ¿cuándo se está dando más? Money, 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 money. Órale, se queda El Circo de Capulina. Y a mi viruta la dicen gracias, con permiso, mucho
Baigón
gusto.
Verde.
Y la verdad es que ese es un golpe durísimo para mi viruta. No lo soporto.
No, sí. ¿Qué te pasa?
Ya es mi viruta.
Casi llora. Exacto. Oye, viruta.
Oye, ¿tú dónde lo conocías, Joto? Cuéntame, por favor. ¿De dónde tanto? Entrañe, por favor. Por favor.
Es que casi llora.
Pues es que fue muy feo. Bueno, le fue tan feo a Iwis que después del programa, bueno, hasta infarto le dio. Imagínate, Manny.
Ah, con razón, tu apego emocional.
No, yo también en este momento tengo apego emocional por Viruta, que luego se murió.
Sí, pero no en ese infarto.
No, ya sé.
Se murió después.
Pero murió muy amargado, ¿no?
¿Cómo? Pues cómo no.
Y solo, además.
Sí, además, ya no salía de su casa, se dedicaba a que la escultura.
Eso pasa en las parejas de comediantes. Perdón que se los diga.
Pues no, pero ahí tienes, por ejemplo, a los Poliboses. Que cada uno tuvo su carrera por separado.
Y tuvieron sus programas independientes también, claro, cada uno.
Sí, pero...
O sea, que no es siempre lo mismo.
No, pero por lo general, en las parejas de comediantes, comediantas, como lo quieran poner, sí hay mucho celo, una risa de más, una risa de menos, a quién le pidieron más autógrafos, quién hizo reír. O sea, sí es muy complicada la relación entre compañeros. No compañeros, porque ustedes son compañeros de comedia, vamos a ponerlo. Es pareja de comedia, que sin uno no funciona el otro y viceversa. Se dan relaciones y analícenlo, en muchas, muchas parejas de comedia suelen acabar muy dolido. Alguna de las partes acaba muy dolida.
Hay una película muy bonita que nunca llegó a los cines aquí en México, del Gordo y el Flaco, pero que nos cuenta el reencuentro de ellos dos, ya de mayores, que hacen una gira de teatros en Gran Bretaña y se reúnen para juntar varo porque los dos pues están... Ahora sí que mal económicamente. Pues sí. Y entonces, la historia es muy bonita de cómo se reencuentran. Nunca fueron amigos. ¿Sabes que nunca fueron amigos?
Se caían gordísimos.
A él, el productor, los juntó y dijo, van a ser pareja, pero no eran amigos. Y cómo en este reencuentro se vuelven amigos. Es bien bonita la película.
Sí, la peli es muy bonita.
Es bien linda la película. Pero bueno, el asunto es que Viruta...
Sí, como bien dice, se muere en el 96, Maniwis, y porque le da un cuarto infarto, Maniwis. Y lo tienen que operar del corazón, corazón abierto, pero ni siquiera llega a la operación, Maniwis. En la anestesia ahí se va.
Ay, bueno,
sí,
pues...
Sí, y bueno, y ya Capulina pues también muere, obviamente, pero ya está el 2011...
No, y todavía Capulina tuvo programas de televisión y películas y todo. Y siempre triunfó y quedó rico millonario.
El rey del humorismo blanco.
Gaspar Enaine Capulina.
A mí no me encantaba, no es de mis comediantes favoritos. La verdad, el estilo de humor, su slapstick, pues no era lo mío. Me gustaba.
Ay, Capulina, te adoraba.
Me gustaba mucho más.
Pero ¿cómo le va a gustar? Si a la señora le gusta rayar hoteles y luego no viene a trabajar, claro. Se va a brincar.
Estoy hablando de comediantes. Preferiría yo mil veces.
Y yo hablo de tu vida personal, por favor, Pilar.
Tan,
oye, y ahorita teniendo al cuerpo aquí, es como tener a Capulina. ¿Qué?
Nos evocaste.
Es que hay elementos bien interesantes cuando una amistad termina. Y justamente puede generar un síndrome de corazón roto. Y el síndrome de corazón roto, ¿adivinen qué? Predispone a las personas a infartos.
Ay, bueno, qué fuerte.
Yo me acuerdo cuando muere Carrie Fisher, al día siguiente muere su madre, Debbie Reynolds. Y dicen... Carrie Fisher muere de un ataque cardíaco y Debbie de un corazón roto.
Ay,
a una le falló el corazón y a la otra se le rompió el corazón. Muere al día siguiente, ¿eh? Debbie Reynolds, qué cosa, ¿no? ¡Bajemos otro nivel! ¡Vámonos!
¡Ay, Maniwis! 1963 se celebra en Londres, Maniwis, el certamen Miss Mundo.
¡Ay, ay, ay!
No. Uno de los más importantes de toda la historia de concursos de belleza.
Bueno, normalmente era el certamen al que iban las que habían quedado en segundo lugar del concurso nacional, digámoslo, ¿no?
Pero en aquel año nos representa a México Ana Beatriz Martínez Solórzano, Maniwis. Una hermosísima jovencita, Maniwis, que la verdad impacta a todo mundo. Te gana tu traje de baño. te ganaste.
A ver, correctivo. Correctivo. Por endeja. Por endeja. Ahí está.
Eres mi payaso.
No, pero si vas bien, Joto.
Ibas muy bien.
Ibas muy bien, Araylo.
A pesar de tu mala estructuración, de te gana. De te gana. No, ganó.
No, pero cada quien lo dice como quieres. Si quieres, te paso la nota y la dices tú. Ah, entonces.
Bueno, ahí te va tu correctivo.
Oye, pero eso sí es estilo, porque ya ves que ahora sí, como en la escritura, ¿no? Sí es el estilo.
Lo que viene siendo mi estilo.
Mi capulina, mi capulina, ¿no?
Lo que viene siendo mi estilo, así es que no te metas con mi estilo.
Lo que viene siendo, que es preciosa esa forma de hablar.
Lo que viene siendo es...
Gracias, tira.
Tu forma de hablar está del culo, manigus, pero no importa.
No, claridad que no, ¿eh? Es mi estilo, respeta mi estilo.
Una cosa es estilo y otra el correctivo ante la dicción.
Bueno, a ver.
Ya.
O ante el furcio.
Sí, por eso furcio. La dicción es el furcio.
Pero bueno, no, ay, pero no. También el decir una costra porosa.
Sí.
¿Eso dicen? ¿Es furcio y dicción?
¡Ay, Dios mío! ¡Deja terminar!
¡No queremos! Por favor, estamos caramba. Criticando tu horrenda bueno, manera bueno. de hablar.
Bueno. Ahora sí me caíste bien, Pilar. Ahí está, sí me
primero,
caíste bien.
Primero me ensalzas y luego me humillas.
A ver, recapitulando. Ana Martín, a los 17 años, representa a México en Miss Mundo y impacta porque gana ya que...
Que tu categoría de traje nacional, que tu categoría de traje de baño.
Ok.
Y que te pasa las 15 semifinalistas. ¡Ay, sí. México! ¡México! Gritaba, ¿no? Y que te pasan a las 7 semifinalistas. ¡Ay! Y cuando... ¿Qué pasa si es la semifinal? ¡Miss México! Y Ana Martín, ¡sí! Pasé, ¿no? Y ahí están las 7 ya. De aquí va a salir la nueva Miss Mundo 1963. Y... Tu, tu. Tú. Aviso importante que dicen, ¿no?
En inglés.
Aviso importante,
¿no? Y entonces, ¿y Ana Martín qué dijo? ¿Qué dijo? Porque no hablaba.
Ah. Entonces,
oye, respeta.
Sí, se acercó la respeta. De Jamaica, ¿no?
¿Qué dijo?
Y entonces la de Jamaica dijo, I'm sorry, I don't speak Spanish. O sea, se quedó igual, ¿no?
Y entonces, ¿qué dicen? A ver... La Miss Martin, ¿no? La Miss Martin, por favor, Miss Mexico, gracias por participar. En este momento quedas descalificada.
Descalificaron.
¿Pero por qué?
Oiga ay, usted.
¿Por qué cree, Doñini?
Adivine, Doñini, adivine.
Soltó varo.
No.
¿Cómo soltó varo?
No.
Si hubieras soltado varo. Si suelta varo y alguien la ve, la puede reportar.
No.
Dio un beso de más.
No,
¿qué pasó?
No. A ver, si sueltas varo, te quedas. No, soltó varo.
¿Qué pasó?
Piense, doña, piense.
Una de las reglas era que todas las participantes fueran mayor de edad. Y mi Ana Martín tenía 17 años.
¿Qué? Le faltaba un año.
Y me la descalificaron, pero seguramente hubiera ganado.
¡Qué belleza!
Pero mira, fin de cuentas sí ganó, porque a partir de ahí se convirtió en Ana Martín. Y como la espuma, bien dice mi Pilarica, y ha tenido una de las carreras más, bueno.
Hasta la fecha.
Sí. Más envidiables y brillantes.
Vamos a invitarla a que nos cuente la anécdota.
¡Ay, sí!
Porque además luego cuenta
de viva voz. No está chafés este joto que...
Pero ¡la contó bien!
Pero
cuenta ella que a partir de ahí el comité organizador se portó del culo con ella. Me contó. Y entonces la dejan varada en Londres y ya no sabía qué hacer.
Ay, no, qué ojetes.
Qué ojetes, ¿no? Hasta que Miguel Alemán Valdés, sí, el papá de Miguel Alemán Velasco, abuelito de Miguel Alemán Magnani, que está jullido, bueno, ese señor la ayuda y le paga los boletos para regresarse a México.
Friegues. ¿Qué dices?
Eso lo nos va a contar Ana Martín, pero no crean que todo es miel sobre hojuelas en esta vida. El comité organizador culero me la dejó ahí varada en Londres.
Una cosa es que te descalifiquen porque eres menor de edad, pero otra ya que le arrebataron la banda y va fuera del teatro.
Ya, vete a Piccadilly Circus a caminar, ¿no, maná?
Y de verdad que era una belleza. O sea, no
hermosísima.
Amo natural. Verla bailar en cuerpazo. Las películas. Cuando baila Gogó en las películas es que es lo mejor que hay sobre la faz de la tierra. La amo.
Bueno, besotes a mi Miss Martin.
Miss Martin, te queremos. ¡Vámonos! Oigan, el cuerpo no mató de comido de piedra.
Está bien. Es que me está dando de su bolsita. Trae donas.
No,
¿traes donas? Trae donas y me está dando.
¿Traes donas? ¿Traes donas?
Hay una dona, pero muy grande alrededor de la panza.
Trae un donón.
Se llama lonja.
Trae un donón.
Y el cuerpo las dona.
Además.
Las dona cuerpo.
¿Y sabes cuál es su dicho?
¿Cuál?
Dóname la dona, mamadona.
Porque el cuerpo
lo sabe, lo sabe.
¿Qué tienes, cuerpo?
Es que Ana Martín para mí representa... mucha...
A ver, suéltalo, déjalo ir.
Quiere llorar,
quiere llorar.
Está conmovido.
La recuerdo por dos como personajes que para mí sí me causaron mella.
¿Cuál?
Uno, la japonesita en El Lugar Sin Límites.
Oyuki.
Y El Pecado de Oyuki cuando era niño.
La japonesita no, del Lugar Sin Límites.
Sí. La japonesita.
Sí, claro.
Sí, porque era hija de la...
De la japonesa, de Lucha Villa, ¿no?
Impresión. Ambas películas las vi... La novela y la película las vi muy pequeño. Dije, wow. Qué talento.
De aquí soy esta, vestidito y todo, dijo Villeremi de chiquita.
Una era telenovela y la otra era una película.
No, y también le impresionó, me lo confesó afuera llorando Gabriel y Gabriela. Le digo, ¿por qué? Pues por Joto.
Muy avangar, pensándolo sí, muy avanzado. Muy
a mí por Joto. Muy bien, doctor Cuerpo. Muy bien, mi doctor. ¿Qué? Vamos a bajar, dale.
Uno más, uno más. No,
de vuelta, no, otro. Sí. Vámonos, otro. A ver, aquí ya saben, ¿eh? Entre más abajo, más bajeza.
Más. No, Maniwis, si te traigo una, Maniwis, que esta sí es de Averno, Averno. ¿Ustedes sabían que Lupita D'Alessio y Verónica Castro compartieron nombre?
Sí, yo sí lo sabía, porque me sé muy bien la biografía de él.
¿Y ustedes sabían que Lupita D'Alessio se moqueteó a Verónica Castro?
Eso sí, no lo sabía.
Ah, ¿verdad? Pues ahí les va.
A ver, el nombre compartido fue Carlos Reynoso.
Así es.
El futbolista.
Oye, ¿y sabes cómo se conocieron?
Fueron, ahora sí que son hermanas de leche. ¿Qué?
Sí, tal cual. ¿Sabes cómo se conocieron? Ay, pues bueno.
Ay, lloras.
De pronto, ya sabes, finales de los 70s, en la época de las discotecas, de pronto llega Lupita D'Alessio, acompañada de su entonces marido, Maniwis, Jorge Vargas. Y de pronto está ahí Verónica Castro con él, su pareja de ese momento, que era Carlos Reynoso.
¿Quién? Sí.
Correctivo.
Otra oportunidad.
A
ver,
Verónica Castro estaba
con quién?
Su pareja, que era Carlos Reynoso.
Que hasta le achacaban. Uh-huh. Ya me equivoqué yo.
¡Correctivo!
¡No!
¡Ándale!
Ay, pero cabrón, pero traes un anillo en la mano.
Se abalanza el joto. Ay, así como si fuera
pito. Se me olvidó volteármelo, perdón.
Hijo de
se
la
mojó
chingada.
La mano con el agua mineral que tiene allá al lado.
Carlos Reynoso se decía que era el papá de Cristian.
Uh-huh. Se decía.
Cuando no se sabía.
Uh-huh. Que era idéntico al loco.
La gente decía, o el loco Valdés, o Carlos Reynoso. Pero mucha gente decía que aseguraba que Carlos Reynoso era el papá de Cristian cuando Cristian tenía la cara de Loco Valdés. Pues, pero
desde
bueno,
que nació, ¿eh?
Desde de que verdad, nació. Desde
quien no sepa quién es Carlos Reynoso, era un futbolista del América, ¿no?
Argentino.
Famosísimo en ese momento.
Hasta cantaba.
Sí.
Cantaba. Llevo en el pecho los colores de la América.
Cantaba. Pues bueno, el caso es que están ahí en la discoteca. Reynoso ve a Lupita D'Alessio y flechazo. Flecha, no, ay, no, ay, así, flechazo.
¿Pero cómo?
Así, de esos de que así cenital, así, ay, que la discoteca así todo oscura.
Se paró.
Ajá, y cambia la música, ¿no? Así a romántica. Hagan de cuenta, Maniwis. Mi Jorge Vargas y mi Verónica Castro ni figuraban ya. Porque, no, amor a primera vista, Maniwis. Es más, se dice que por él dejó a Jorge Vargas, Maniwis.
Y por él, hasta te cuento una cosa, se retiró una vez Lupita D'Alessio. Se retiró justamente como a principios de los 80 por Carlos Reynoso para quedarse ya de ama de casa.
Dama, señora.
Exactamente. Y bueno, no aguantó, obviamente.
Pero mi Vero, ¿cómo no se va a quedar yele? O sea, pues, si estás en una disco con tu pareja, de repente la escenaza que acabas de contar, maní.
Sí, te voy a decir, maní, que mi Verónica no era muy feliz con Carlos Reynoso, ¿eh?
¿Por qué?
Porque dicen que llevaban una relación muy tóxica.
Ay, ay, ay.
No cuentan que una vez me aventó del coche Reynoso a mi Vero Castro. El coche andando, ¿eh?
Pero era uno de Fisher Price.
Era un cochecito.
Pero también eran muy buenos los golazos que le metían la portería.
Seguramente.
A mí eso también se comenta, muchachos.
Sí. Y luego la gente decía que Carlos Reynoso te llevaba en el pecho los colores de la América y decían, y Verónica Castro los balones de la América. Porque fue cuando mi Vero se puso esos chicharrones que se puso inmensos.
Siempre fue chichona,
¿eh? No, pero luego se puso.
Desde chamaquita, eso sí, sí, ya ven que yo la biografía, pues, me la he estudiado. Y sí, era muy chichona, pero se aumentó.
Sí,
pero desde chamaca era...
Pero bueno, entonces, oye, ¿qué pasa?
Sí, no, pues ellos se hicieron pareja. Carlos Reynoso, no,
pero
y
¿cuándo viene la cachetada?
El agarrón. Ah, no, es que eso es de mucho antes, mamá.
¿Cómo?
Sí, en 1971, porque estaban jugando fútbol.
Ellas.
Un partido que organizaron
ellas.
Cantantes contra actrices.
Todo,
¿no?,
fue una premonición de lo que iba a pasar
entonces,
en el futuro.
Imagínate a mi Lupita D'Alessio jugando fútbol. Imagina, ella intensa, ¿no? Desde entonces.
Claro, por supuesto.
Jovencita.
La leona dormida.
Espérate, que mete gol y que a la portera la descalabra. Imagínate el cañonazo que metió.
Imagínate
mi Lupita
ese
D'Alessio.
Juego, ese partido.
Y entonces, pues era del equipo de mi Verónica Castro, ¿no? Y así en medio partido dijo... ¿Cómo diría Verónica Castro?
O sea, Lupita D'Alessio y Lupita del mismo...
No,
perdón,
no,
Verónica y Lupita.
No, cantantes contra actrices.
Contra actrices,
¿no?
Bueno, pues
oye,
es que a ver, ambas son
Verónica
actrices y cantantes.
Y Verónica era el referee,
pero espérate, Lupe
era el
es más
árbitro,
cantante.
No es Leonardo.
Lupe es más cantante y Verónica es más
exacto,
actriz. Digamos,
exacto,
vamos
exacto
a ponerlo así. Porque de que no canta mi Vero, no canta.
Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pacho? Ese Macumba no tiene más. A ver, es un
era
clásico nacional.
No, aquí eran equipos.
No, la mejor que tiene es Mi Pequeña Soledad, que al final decía Mi Pequeña Soledad.
No.
Decía, desesperada busco y no te encuentro. Y al final, hasta encontrarte, mi pequeña soledad.
Por obvias razones, no estaba en el equipo de cantantes.
Entonces, a ver, entonces, vamos a organizarnos de nuevo.
Sí.
Lupita D'Alessio estaba en el equipo de las cantantes.
Así es.
Verónica no era referee ni árbitro, era parte del equipo de las actrices.
De las actrices.
Y entonces, Lupita mete gol.
Mete gol, me descalabra a la portera de las actrices.
¿Que quién era la portera, sabemos?
No sabemos.
Pero mi
Verónica, o sea, porque ella es bien solidaria, ¿no? Mujer de equipo, mujer de camiseta, va y le reclama a Lupita D'Alessio. Oye, ya me descontaste a mi portera, ¿no? Mira, ya me la descalabraste. Entonces le dice, no, Iwis, aquí no vamos a estar discutiendo enfrente de todo. Y en la cancha. La cancha merece un respeto. Lo que quieras decirme, vámonos a los vestidores.
¡Ándale!
Y ya, el partido, bla, 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 bla. Que llegaron a los vestidores, ¿no?
Y sácale punta al lápiz.
Ya mi Lupita ya ni se acordaba, ¿no?
Pero mi Vero no olvida fácil.
Porque es chiquita, pero picosa.
No. A ver, ¿cómo le reclamaría Vero Castro a Lupita D'Alessio?
Ya en los vestidores.
Ya en los vestidores.
Mi vida dorada, eres una hijita de la chingada.
Ay, no.
Mira a mi leona dormida.
Mira a mi leona dormida. Estaré chiquita, pero soy bien cabrona. Y te voy a agarrar unos chingadazos bien hermosos. Porque, ¿sabes qué? Te voy a dejar muy madreada. Mi vida adorada. Toma tu chingadazo.
Pues no acababa de decir eso, mi Veros, cuando mi Lupita D'Alessio nada más la aventó. Mi Veros salió volando hasta el baño. Y otra descalabrada. ¿Qué? Le sacó sangre y todo.
Ay, no me digas.
Espérame. Y entonces,
sí,
esto,
ay,
cuando
no
se encuentran en la discoteca años después.
No, pues imagínate.
Imagínate, te encuentras a la que te madrió. Y después de que te madrió, te bajó
baja
al marido.
Ay, no puede ser.
Y fíjate, peleándose por un pinche trozo de chorizo.
Por un pedazo.
En serio,
de
que para comerse el cerdo completo no tengan que empezar por el rabillo.
No,
rabo, no,
de ninguna
no,
manera, no.
No,
ahí
no,
estuvo
no,
bueno.
Vale,
este estuvo
buenísimo,
bueno, la verdad.
No, muy bien, muy bien.
Chismara.
¿Tenemos otra?
Uno más.
Vámonos. Ay, el cuerpo. Es tan figurosa que levanta las manos como si estuviera en una montaña rusa.
No,
ay, cuerpo.
Es como gorda en tobogán.
Sí. ¿Qué es
ahí,
como?
Levanta manita y... Oh.
No, quítale
¿es como.
¿Cómo? Está bien.
¿Es como?
Bueno, la gorda en tobogán.
Y al rato, es que ustedes disfrazan su gordofobia de así nos llevamos. Y ya
no
te dije, es... Disfrazamos el así nos llevamos
de gordofobia.
¿Eh? Ok, ¿verdad, doctor Cuerpo?
Es fantástico estar aquí.
Ay, me encanta,
¿verdad que está contento? Porque
me
más, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la gente no sabe, pero en el AB
ver, no hay mucha comida. El doctor mucha. Cuerpo está, bueno, en un menú de degustación. Que, ¿qué te puedo decir?
Por eso está calladito, porque me está dando. Me está convidando de lo que trae ahí en su
la dona.
Ok, la dona.
Ay, Maniguis, este está fuerte. Este está fuerte, Maniguis. Bueno, 2002, Laura Zapata está haciendo La Casa de Bernarda Alba en el Teatro San Rafael.
Ay, escandaloso.
Al terminar una de las funciones, ella ya se va a su casa. En ese momento la acompañaba su hermana Ernestina Sodi y lamentablemente son víctimas de un secuestro, Maniguis.
Ay, no,
secuestran tanto a Laura como a Ernestina. A Laura la tienen secuestrada durante 10 días, la dejan salir y a Ernestina 15.
Que la dejan salir porque supuestamente querían el dinero de Tommy Mottola y la dejan salir para que negocie, ¿no?
Así es, la dejan salir para que negocie. Sin embargo, Laura Zapata después confirma que no se dio ni un solo centavo por
el secuestro.
Exactamente, por el secuestro.
O sea, que Tommy Mottola no pagó el rescate. No pagó el rescate. Para que le quede claro.
Y bueno, a partir de ahí, Maniguis, no, una serie de teorías. No sabe, Maniguis. Todo mundo empezó a inventar y decir cosas muy fuertes, Maniguis,
porque,
la verdad.
Porque hay una cosa que es cierta. A partir de ese secuestro, ellas se pelean. Hay un distanciamiento entre estas medias hermanas.
Y ahorita te voy a decir exactamente por qué.
Y hay teorías, muchas teorías al respecto.
Sí, muchísimas.
De por qué.
Bueno, llegaron hasta decir que la misma Laura Zapata había planeado su secuestro.
No mames.
Para
no,
cobrar no. El. O sea,
¿Qué no, ganas no, de inventar no, por bajezas.
Favor, por favor,
Maniguis. Y también, bueno, y otras cosas, ¿no?
Pero ¿sabes por qué se ya rompen completamente relaciones con su hermana? Porque Laura Zapata, después de 3 años del secuestro, monta una obra de teatro. Una obra de teatro que se presenta en el Teatro Helénico y la escribe Víctor Hugo Rascón Banda.
Llamada Cautivas, ¿no?
Llamada Cautivas.
¿Y esto enoja a Ernestina?
Por supuesto, Maniguis, por supuesto. Porque de alguna manera, decía Ernestina, ella quiere lucrar con la cosa más terrible que nos pasó en
pero
la
no
vida.
Es, pero también no es exorcizarse.
Se puede sublimar también. Claro.
Y esa era la ahora digamos, las excusas.
La intención de Laura.
Sí, de Laura decir, es la forma de que yo puedo sacar esto. Uh-huh. Y que también estaba en su derecho. ¿Están de acuerdo, Maniguis?
Yo, esta es tu historia. Pues la claro. Puedes contar, por supuesto. Doctor Cuerpo, ¿usted qué piensa de esto? A ver, ¿qué?
Los eventos traumáticos...
Ahí el doctor le da una connotación.
No, está muy bien.
Es que, los eventos traumáticos generan en las personas muchas cosas. Entonces, algunas personas van a reexperimentar, otras personas van a buscar evitar y otras personas van a enfrentar justamente este dolor. Hemos visto en otros podcasts que la sublimación, que justamente la resiliencia ayuda a que alguien cree una situación para abordarlo. Pero en este caso tiene que haber como una negociación también para contar una historia en conjunto.
Sí, porque la tienes que consensuar en cierta forma con quien te sucedió el hecho, me imagino.
Sí, porque ambas son víctimas,
claro,
¿no?
Si tú solita dices, por mis calzones voy a contar la historia, claro, tiene todo el derecho, pero sí también tiene el derecho la otra de decir,
no quiero saberlo todavía,
no lo supero, porque todavía no estoy en ese momento.
Esto puede revictimizar a la otra persona. Exacto. Que no dio su consentimiento y entonces generar todos estos conflictos. Y
doble
todo
dolor,
esto.
Doble angustia, porque debe ser una situación de fíjate, que genera mucha angustia.
No, debe ser terrible. Y doctor Cuerpo dice, es una manera que las personas tienen para salir del horror. Y por cierto, Laura, te adoré en Dulcina. Te adoré haciendo Dulcina en Rosas Salvajes, lo máximo, lo más bonito que he visto.
Cándida tenía y Dulcina de las hermanas. Era, Cándida y Dulcina.
Ella era Dulcina y Cándida Liliana Bu.
Exactamente.
¿No?
Mi doctor Cuerpo, que era muy chiquitita, tenía su peluquita así como Dulcina, ya saben, como honguito.
Ajá. No, y el doctor Cuerpo cuando puede, hace cuando está desesperado, dice... Cada mañana pido a la Virgen que Él me ame como lo amo yo. Rosa salvaje, soy yo. Y que además era horrible que ponían una flor ahí como de papelería y le cayó una gota de rocío.
Ay, eso, era horrible.
Rosa salvaje. Era horrible esa ilustración.
Era horrible.
Y mi Vero ya de 40 años haciéndose la chiquitita. Pero saben ustedes que esa novela era para Adela Noriega, que sí le iba por la edad.
Pero el exitazo que tuvo.
No. Verónica Castro lo hizo genial. Porque además se te olvidaba que tenía 40 años y veías a una mujer de 20.
A una chamaca.
Sí. A una chamaca, sí, por supuesto. Y además impuso una moda preciosa. Jean pegado, muy pegado.
Gorra.
Y gorra y sudadera hasta las piernas. una verdaderamente una belleza de moda.
Así voy a venir en el siguiente.
No. Pero así vienes. Así
pero
vienes.
Si así anda siempre, mi
así anda siempre. Pero bueno, era para Adela Noriega, pero Adela Noriega se rompió un diente y dijo, ya no la hago.
¿Qué? Oye, pero bendito ¿qué? Dios, que el cuerpo no es fan de Acapulco, cuerpo y alma. No. Si no nos viene en bikini. No.
O de bodas de odio, ¿no? Nos cae aquí en vestido de principios del siglo XX. No mames. Ay, no. Y entonces, bueno, a Laura Zapata le trajo muchos problemas ese secuestro.
Sí, no, pues cómo no. Sí,
pero también hay una cosa. Laura Zapata y sus hermanas no crecieron juntas. Sí. A Laura Zapata la educó Doña Eva. Y a las otras hijas, la mamá. Uh-huh. O sea, digamos que la mamá de Laura Zapata y Thalía le entrega un poco a Laura, a Doña Eva, para que le eduque mientras ella tiene una nueva relación y tuvo otras hijas. Por eso no son tampoco tan cercanas.
Pues no.
Ni se
pues
quieren
no.
tanto.
Pero de alguna manera, pues hermanas. ¿No?
Familia.
Pues. Hermanas. Y aquí...
No, aquí las únicas hermanas son Verónica y Lupita, que son de leche.
Ahí
la hermandad, la ahora sí que la milk sisterhood es la que prevalece.
Eso sí.
Eso. Sisterhood. La Milk Sisterhood. Exactamente.
Oiga, ahorita usted que nos está escuchando, en nuestras redes sociales, pónganos si se sabe el nombre de su hermano o hermana de leche.
Sí.
¿No sería bonito?
Hay ladristas como de 50 kilómetros, bueno, no caen.
Que nos las pongan. Sí, que nos las pongan en nuestras redes
bueno,
sociales.
Bueno, hay una cosa que es muy importante, que esta noche estamos en Guadalajara.
Guadalajara, Guadalajara.
Que es una emoción para nosotros presentarnos en el Teatro Galerías. Esta noche vamos a estar ahí en el Teatro Galerías viéndoles a los ojos, 8:30, única función. Estamos felices de llegar a Guadalajara, de estar en Guadalajara, de ir a este maravilloso teatro y de verles a ustedes, gente tan linda, que además en el tour de medios se portaron todos divinos. Geniales, divinos. Guadalajara es un lugar fantástico, el teatro es maravilloso, el Teatro Galerías, estaremos todos esta noche esperándoles. Y recuerden que el jueves hay Ticketmaster 2x1 porque nos quedan únicamente 3 funciones en el Teatro Xola y se acaba la obra Un Acto de Dios.
¿Puedo saludar a una amiga?
Totalmente.
¿A Elvira?
Ay, Elvira.
Es que yo la quiero, ¿eh? ¿La
amiga? Una amiga que queremos mucho. Sí, claro.
¿Qué tal se portó con ustedes?
Muy bien, muy bien.
Maravilloso. Elvira, te mando un beso.
Elvira, fíjate que de Elvira le dicen de cariño el virus. Porque es cabrona. Porque eso es cabrona.
Sí, eso sí, fíjate.
Elvira es el virus porque es cabrona. Fíjate, no en balde. Eso sí. Acuérdate que nombre es destino.
Sí. Elvira, el virus. Sí,
exactamente. Pues sí. No, sí.
Está bonito.
Y bueno, esta noche nos vemos en el Teatro Galerías.
Al ratito. ¿Puedo escuchar? ¿Puedo acompañarlos?
Claro que sí. Doñini está invitada. Gracias. Sí, usted también vendrá. Híjole. Y recuerden que los jueves Ticketmaster 2x1 y el viernes en el Teatro Xola.
Ay, ay, ay.
Quedan 3 semanas de Un Acto de Dios. Así que a las 3 decimos adiós. 1, 2, 3. ¡Adiós!
Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.